En primer término, hará uso de la palabra el representante de las cámaras empresariales, el doctor Juan Mailos.
Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Quiero empezar mis palabras agradeciendo la invitación a hacer algunas reflexiones que van a ser breves, porque nosotros queremos, antes que nada, saludar la iniciativa de este Diálogo Nacional por el Empleo. Y queremos saludarla porque, como ya fue dicho, entendemos que en materia de un tema que tiene la centralidad que tiene que tener el empleo para todo nuestro país, la mejor manera de fijar las estrategias, la mejor manera de fijar las bases sobre las cuales diseñar la política, nos parece que es esto, es el diálogo. Diálogo que se visualiza quizás desde, como se planteaba hoy por Rodrigo Rosena, como una manera natural que tenemos los uruguayos de enfrentar las cosas, de llegar a las soluciones, de enfrentar los desafíos, como un proceso entonces necesario, pero también diálogo que va a tener que dar resultados. Diálogo que, como ese proceso, va a tener que ponernos frente a algunas posibles soluciones que ojalá cuenten con la mayor base de acuerdo, la mayor base de consenso, a los efectos de que las soluciones a las que arribemos en un tema tan importante como este nos convoque a todos a trabajar mancomunadamente para obtener los resultados. Cuando hablamos de empleo, en general nos estamos refiriendo a un fenómeno que, bueno, se refiere en la literatura al mercado del empleo, y en general todo lo que hemos escuchado refiere a una de las partes de ese mercado de empleo, que es la oferta de trabajo, la oferta de mano de obra, o sea, los trabajadores. Y en eso coincidimos con lo que se plantea a través del documento de la necesidad de, bueno, de generar una mano de obra más calificada, más formada, que sea funcional al momento que el país vive de un desarrollo pujante. También compartimos el concepto de que a través de esta formación logremos mayor inclusión para aquellos colectivos que tienen dificultades. Ya fue dicho, es conocido, los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años, etcétera. Todo esto lleva a que compartamos el concepto de lograr que la oferta de trabajo sea más calificada, que esté más a tono con lo que puede ser el desarrollo en los tiempos que estamos y en los tiempos que vendrán. Y todo esto porque, bueno, ya estamos avizorando, y bien que lo sabemos desde el sector empresarial, que hay sectores en los cuales hay dificultades para conseguir esa mano de obra que nos genere las condiciones para un mayor desarrollo, para que ese desarrollo de las empresas sea sustentable y se puedan conseguir mejores resultados para el país todo. Pero yo me quiero referir en estas breves palabras al otro aspecto que tiene el mercado laboral, las empresas. Las empresas, que son bastante olvidadas cuando hablamos de estos temas de empleo, cuando hablamos de fomentar el tema de empleo. Todos queremos empresas pujantes, todos queremos empresas que cumplan con sus obligaciones, todos queremos empresas que sean formales. Por tanto, esas empresas formales son empresas de calidad, las únicas que nos van a asegurar que los empleos que se ofrezcan también sean de calidad, porque la calidad, entendida como todo este cúmulo de derechos, exigen empresas formales. No podemos avizorar ni podemos edificar un mercado de trabajo saludable si las empresas no son de calidad. Y para todo eso, nosotros creemos que no podemos exclusivamente hablar de las grandes inversiones, de las grandes aportaciones de capital que vienen al Uruguay a instalarse y que muchas veces son privilegiadas con algunos sistemas de laxitud en los temas referidos a los empleos. Creemos que esto tiene que ser una discusión que abarque a todas las empresas. Quizás también que tome especialmente en cuenta a todas aquellas empresas que con coraje desarrollan su actividad desde siempre en el país, sufriendo una cantidad de avatares, de mercados chicos, de dificultades de poder crecer, de dificultades de poder adquirir nuevas tecnologías, con dificultades de llegar con productos de mejor calidad a todos los uruguayos. Nosotros queremos hacer hincapié en este diálogo a esas empresas que también son de pequeña dimensión, pero que siendo de pequeña dimensión, son el entramado más importante de empresas que tiene nuestro país. La pequeña, la micro y hasta la mediana empresa. Eso, a nuestro juicio, va a tener que ser objeto de un diálogo que, bueno, genere las mejores condiciones para que puedan seguir desarrollando su actividad. Porque nosotros no solamente tenemos que preocuparnos de generar nuevos empleos, sino que también tenemos que tener una preocupación bien clara de que los empleos que se tienen se puedan mantener. No podemos arriesgar a que las condiciones de esos empleos puedan variar ante el más mínimo cambio que pueda tener la realidad macro circundante. Y para todo esto, entonces, refiriéndonos al tema de las empresas, lógicamente tenemos que ver en qué condiciones desarrollan la actividad esas empresas, porque esto es indubitable que lo vamos a tener que tratar en este diálogo. Y para eso vamos a tener que hablar de una cantidad de temas que no por conocidos dejan de ser importantes, porque requieren muchas veces el mantenimiento de las respuestas actuales y muchas veces el pensar nuevas respuestas. Y estamos hablando de las condiciones de certeza jurídica que tienen que tener esas empresas. Y estamos hablando, lógicamente, del marco jurídico en el cual desarrollan su actividad. Y vaya que si en esto tendremos que discutir y tendremos que ver de qué manera el marco jurídico en el cual hoy se desarrollan las empresas, el marco jurídico en el cual hoy esas empresas contratan a sus trabajadores, tendremos que discutirlo y adecuarlo a esta realidad del siglo XXI. También necesitamos que se mantengan las condiciones para que estas empresas, desde el punto de vista económico, tengan un marco macroeconómico que sea estable, que les permita desarrollar sus actividades. ¿Tá? Y también necesitamos hablar de otros temas, de temas que de repente nos cuesta encarar, que son de difícil acceso, o por lo menos se nos presentan como de difícil acceso, como puede ser el aumento de la productividad de la mano de obra. No solamente necesitamos capacitar a los trabajadores, sino que también eso no nos va a bastar. Las empresas nuestras necesitan mayor productividad de la mano de obra. También se precisa analizar los aspectos de competitividad. Hoy hay empresas que están perdiendo muy rápidamente la competitividad. Esa competitividad los deja fuera de mercado y tenemos que analizar de qué manera apuntalamos la competitividad de las empresas para que puedan seguir desarrollándose de la manera que se vienen desarrollando. También necesitamos, por supuesto, que todas las empresas cumplan con sus obligaciones. Hoy, lamentablemente, y a juicio por lo menos de la Cámara de Comercio, el incremento que hemos tenido en materia económica no se ha compasado con una reducción proporcional de la informalidad en nuestro país. Seguimos teniendo, reconocemos los esfuerzos, reconocemos los logros, pero seguimos teniendo niveles de informalidad que no son adecuados para el grado de desarrollo económico que tenemos y el que queremos de acá para adelante. Entonces, sí tenemos que luchar contra el flagelo de la informalidad por dos motivos: desde el punto de vista individual y del trabajador, para lograr su inclusión y la asunción de todos sus derechos, y también el cumplimiento de todas las obligaciones, cosa que muchas veces olvidamos. Pero también tenemos que hablar del combate a la informalidad para generar un solo mercado, que no haya un dumping social interno en nuestro país como existe hoy por hoy, y para que no haya competencia desleal como existe hoy por hoy en, yo diría, lamentablemente, vastos sectores de nuestra economía. Para terminar estas palabras y refiriéndome siempre al tema de la demanda, nosotros por supuesto que compartimos la necesidad de discutir el vínculo entre educación y trabajo. Cada vez se hace más evidente y más necesario que vamos a tener que discutir eso. Y tendremos que discutir temas sensibles, tendremos que discutir hasta cómo el empresario empieza a comprometerse con la educación, cómo el empresario empieza a generar condiciones para el llenado de currículas, cómo el empresario colabora con los docentes en generar esas condiciones de planes de estudio, de certificación ocupacional, involucrándose en la formación de los uruguayos que luego va a necesitar en su empresa y va a ser necesario que contrate para el bien de él y del país. Por último, señores, nosotros creemos que toda la sociedad va a tener que tomar el desafío de revalorizar el papel del empresario y de la empresa en nuestro país. nosotros sentimos que muchas veces no se le da la verdadera dimensión. No podemos hablar de todo lo que vamos a hablar en este diálogo nacional si no tenemos empresas saludables y si no tenemos condiciones para que esas empresas se desarrollen en un marco de certidumbre jurídica, en un marco de estabilidad macroeconómica y generando igualdad de condiciones para que las mismas se desarrollen todas en las mismas condiciones. Así que yo quiero culminar mis palabras con, todos han hecho referencia a algún autor, a alguna cosa, y yo quiero hacer una referencia a algo que dijo en su momento Winston Churchill, cuando le preguntaban qué era para él la empresa, y entonces él decía que muchos ven a la empresa privada como una alimaña a la que hay que matar, otros ven la empresa como una vaca a la que hay que ordeñar. Y él decía que para él, y yo comparto, la empresa es un fuerte pecherón que lleva una pesada carga. Entonces nosotros pretendemos con este diálogo también generar un alivianamiento de esa carga y que pueda ser útil para toda la sociedad. Muchas gracias.
Muy bien, hemos escuchado entonces la visión empresarial a cargo del representante de las cámaras empresariales, el doctor Juan Mailos, y a continuación también tenemos la oportunidad de escuchar la visión de los trabajadores. Por eso hemos convocado aquí el integrante del secretariado del PIT-CNT, el señor Marcelo Abdala.
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, saludar a todos los presentes. Nuestro PIT-CNT dice sí, acepto participar con una posición firme desde nuestros puntos de vista, una posición constructiva, una posición propositiva, en el entendido de que de algún modo quienes aquí estamos, creo que bien lo decía el presidente de la República, estamos asumiendo de algún modo una representatividad que nos trasciende a los actuales uruguayos. Y en la perspectiva de que en las actuales condiciones, todos tenemos la obligación de actuar, son condiciones sumamente especiales las condiciones en las cuales estamos actuando, con la mente puesta en dejar un país mejor para los futuros uruguayos, para los de ahora, aquí y ahora, y también para los que vienen. Si en economía hay algo que se llama transferencia intergeneracional de recursos, que es cuando una sociedad, por ejemplo, invirtiendo en educación, apuesta al porvenir, de alguna manera esta discusión es una discusión puesta en esa lógica. Claro que desde nuestra perspectiva vamos a hablar del trabajo, no solo del empleo. No es lo mismo. Bien sabemos que en el empleo cristalizan toda una serie de relaciones sociales. Y bueno, son las que nos han tocado vivir aquí y ahora. Nosotros vamos a hablar del trabajo porque consideramos que hay una constante, podría decirse una constante antropológica, que desde que el mono se hizo hombre, en último término, todas las sociedades se terminan vertebrando a partir de un eje que es crucial, y es el eje del trabajo humano. Vamos a comprender entonces en nuestras sugerencias, en nuestras propuestas, intentando una visión integral, las diversas formas en las que la sociedad uruguaya crea, participa y trabaja. También vamos a ubicar aquellas situaciones en las cuales eventualmente los procesos de gestión de los trabajadores de determinadas unidades productivas también concurren a ayudar a sentar esas bases del desarrollo integral. Y bueno, desde nuestra perspectiva, esto que estamos viviendo, que es una situación en muchos sentidos radicalmente nueva, parte de la base de que algunos mitos, algunos dogmas que eventualmente se decían y eran el sentido común y la ideología dominante en los 90, han caído. El diálogo social es constructivo, la negociación es constructiva. Cuando nuestro país, por las vías de las nervaduras de los sistemas internacionales de producción, esto es, aquellas empresas más altamente internacionalizadas, la emergencia de la crisis mundial del 2008 llegaba rápidamente. Si hubo un aspecto que ayudó a que los impactos de la crisis en nuestro país no fueran tan graves, fue que ya veníamos trabajando en los consejos de salario, fue que ya veníamos generando las condiciones para que los trabajadores vieran recuperar su nivel de ingreso y que esa situación permitió en cierta medida generar un colchón en el mercado interno que permitió que el descalabro no fuera mayor. Desde nuestra perspectiva, en este aquí y en este ahora, hay que construir un camino crítico de oportunidad. Sin duda alguna, como se decía, la economía uruguaya viene de un periodo sostenido de rápido crecimiento. Podríamos decir, ya se planteó en el propio primero de mayo, que hay un centro principal de ese crecimiento, que son todos los productos y procesos, digamos, intensos en recursos naturales, que decir del precio de las materias primas, los commodities. También concurren el desarrollo del trabajo en determinados servicios que vienen demostrando su contribución. Tomemos, por ejemplo, el turismo. Son casi que círculos que se van mixturando para generar una dinámica positiva. Y desde nuestra perspectiva, el desafío es generar las condiciones para que especializados en la producción de alta calidad, especializados en cada vez mayor incorporación de conocimiento en el proceso de trabajo, nosotros logramos desarrollar las bases de la industrialización de punta, de llegar hasta la posibilidad de fabricar partes y componentes de la innovación tecnológica que nosotros precisamos crear. Porque naturalmente estamos pensando en el desarrollo integral, y porque a los efectos de pensar en el desarrollo integral, partiendo de la base de que el trabajo a su vez es un espacio donde se genera conocimiento, de que el conocimiento es múltiple, es transdisciplinario y muchas veces está desarticulado en la actual sociedad en virtud de determinadas lógicas analíticas, está muy bueno poder poner en discusión con una lógica integral todas las cuestiones que atañen al desarrollo de punta. Porque hoy o mañana los precios internacionales de las materias primas pueden cambiar o pueden venir otras circunstancias, y desde nuestra perspectiva el asunto es de qué manera pensamos estratégicamente, por ejemplo, una nueva estrategia energética, por ejemplo, el funcionamiento de los consejos productivos sectoriales, del gabinete productivo, de este mismo ámbito, en una cabeza de conjunto que permita salir adelante. Sin duda alguna, que las inercias de la dependencia son múltiples, que hay que poner mucha cabeza, mucho corazón y mucha energía. Sin duda alguna que detrás de esta propuesta están todas las perspectivas de carácter estructural que piensen los encadenamientos productivos, la generación de puestos de trabajo. Y sin duda alguna, mucha discusión, mucho debate a los efectos de adoptar todas las medidas especiales para los problemas especiales que tengamos entre manos. Si existe, digamos, la necesidad de, en función, como primer elemento, no discutida ex facto, a posteriori, sentada una visión de una estrategia de desarrollo integral común, debemos adoptar decisiones y políticas especiales, por ejemplo, para generar la incorporación al mundo del trabajo de los jóvenes, de las mujeres o de otros sectores, podríamos decir, en algunos casos, la gente mayor de 45 años, o otros sectores o otras dinámicas que inclusive nos lleven a poder cambiar hasta el propio comportamiento demográfico del país en el largo plazo. Si nosotros pudiéramos desarrollar una discusión en la cual mixturar el mundo de la educación, el mundo del trabajo, desarrollar todas las potencialidades de este proceso, bueno, naturalmente que nos parece que vamos a estar llegando a conclusiones absolutamente positivas. Nos da la impresión, entonces, con este enfoque de que vamos a un ámbito de trabajo, de estudio, de mucha discusión, de mucha negociación, donde nadie tiene que dejar de ser quien es, pero al mismo tiempo todo el mundo aportar, digamos, todas las propuestas que puedan contribuir a este objetivo, que todos debemos hacer un esfuerzo para superar en cierta medida esa racionalidad analítica que compartimenta, que separa, digamos, que pone en distintos lugares los mismos temas, para tratar de utilizar todas las herramientas que tengamos adecuadas a los efectos de lograr este objetivo. Nos da la impresión, como PICNT, por tanto, comprometiéndonos a aportar todo lo que podamos para este proceso, que, recolectando todos los acuerdos y las eventuales divergencias que eventualmente se puedan producir, está bueno darse el desafío de que en este ámbito que requiera, a partir de su trabajo, la aplicación de políticas concretas y de la utilización de toda la institucionalidad que tenemos a estos efectos, bueno, decía yo, Consejo Productivo, Gabinetes Productivos Sectoriales, el propio INEFOP como ámbito tripartito donde deben establecerse las políticas, etcétera, está muy bueno que, digamos, además de los diagnósticos, además de las líneas de acuerdo que podamos convenir, bueno, a partir de eso todos quedemos comprometidos en la aplicación de determinadas políticas que van a ayudar a mejorar nuestro país, repito, para nosotros y para los que vienen. A eso nosotros auguramos éxitos a todos los que vamos a participar y estamos seguros, digamos, de los avances que conquistaremos.
Y nosotros, por supuesto, agradeciendo también la participación de todos los trabajadores en este primer diálogo nacional por el empleo que tanta expectativa ha generado. Por supuesto, el agradecimiento también a quien es el integrante del secretario del PIT-CNT, Marcelo Abdala, estar aquí hoy junto a nosotros. Y finalmente, y dando por concluida esta primera ceremonia de lanzamiento, vamos a escuchar las palabras del director nacional de empleo, el señor Eduardo Pereira.
Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. En primer lugar, destacar la colaboración en el trabajo previo que viene más o menos desde el mes de octubre, tanto de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, su representación aquí en Uruguay, como de los actores sociales con los cuales estuvimos haciendo también un trabajo previo desde el mes de febrero, cuando el ministro convocara al lanzamiento de estas tres instancias de diálogo. Saludar también el trabajo previo de las personas que han estado involucradas de parte del Ministerio de Trabajo en lo que es la convocatoria a esta actividad. Esto es un desafío en la construcción de una herramienta más en el escenario de diálogo que tiene el Uruguay hoy, es decir, además de los consejos de salario, además de los consejos instalados sectorialmente por parte del INEFOP, además de las instancias de participación social en ámbitos de gobierno, como la cooperación social, representaciones de Mercosur, etcétera, etcétera, se genera una instancia más, una instancia que obviamente no está vacunada contra el fracaso, es una instancia que el éxito depende del compromiso de los actores sociales, de la participación más amplia de los mismos y, diríamos también, de la transparencia del diálogo. Si la sociedad sabe efectivamente que estamos discutiendo y que están puestos arriba de la mesa los principales problemas que tiene el país en materia de desarrollo, de producción, de empleo, de capacitación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el éxito depende de todos, ¿no? Depende del gobierno, que va a monitorear esto, y también de la coordinación más amplia del sector público. Esto también es un desafío para todos nosotros, ¿no? No hay un solo actor del sector público que incida netamente sobre uno de los temas. Es amplia la incidencia y, por lo tanto, esto obliga a escenarios de mucha coordinación y de mucha participación hacia adentro del sector público. Queremos decir que esto, que es una herramienta que se comienza a delinear a partir del 10 de mayo con el primer eje temático, que efectivamente no se va a acabar los desafíos con ese eje en el mes de mayo y que seguramente tengamos que seguir dejando instalados ámbitos de seguimiento y de construcción y rehabilitación de los acuerdos generar, tiene un debe que no está totalmente definido en todos los ejes temáticos, que es cómo incorporamos la perspectiva territorial, ¿no? Y cómo logramos también hacer de este escenario de debate con la opinión, la presencia y la participación de los actores del territorio y en este caso de las intendencias, y cómo podemos llegar en instancias de debate a algunos lugares del territorio del país, ¿no? Porque nos parece que es importante de pique también dar señales de el más amplio debate y de tratar de recoger también los aportes que están instalados en el territorio. Bueno, decir también que la intención es dar un debate abierto, es decir, obviamente acá es que la participación sea tripartita, pero lo más amplia posible, y que puedan estar incorporados, como decía Juan, actores que de repente no están permanentemente en el debate o en la negociación, pero que puedan participar, que puedan opinar, que puedan nutrir de alguna manera la agenda del debate que vamos a estar desarrollando hasta el mes de octubre. Y bueno, dejarla por acá. Creo que agradecer también el respaldo del Ministro de Trabajo y el respaldo del Presidente de la República con su presencia acá, que de alguna manera jerarquiza esta instancia y le da la importancia que le está dando el Gobierno a este debate que involucra a todos los uruguayos. Nada más y muchas gracias.